Arranca con un salto al día. Sujeta con tus manos la oportunidad. Vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar.
Hola, buenos días. Estamos de nuevo en un programa de Conecta con Nosotros y ya sabéis, nos podéis escuchar en www.radiolabarandilla.org, en www.hospitaldedialacman, en Facebook en La Barandilla y en Radio Universal Galicia.
Es hora de avanzar. Verás que los colores se pueden mezclar y dar un
toque. Y hoy me acompañan Paquita, Fe, Ángel, Francisco y Fer, mis colaboradores de todos los días. Buenos días, chicos, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Arturo.
Bueno, hoy tenemos una entrevista especial. Es una entrevista a Pascal Kleiman, que nació en Toulouse, es un DJ que estuvo afincado en Valencia y actualmente vive de nuevo en Toulouse. Es conocido como Pies de Oro, al carecer de brazos. Ha pinchado en los principales clubes de España y Europa, incluso en Estados Unidos, Rusia, Israel. Irrumpe la escena musical con la revolución del movimiento Acid House y su estilo abarca todas las corrientes. Pascal nació sin brazos, pero eso no lo ha frenado en su carrera como DJ. Y a veces actúa bajo el seudónimo de DJ Ramban. Ha creado un sello propio independiente, incluso ha obtenido un Goya por su cortometraje Héroes, no hacen falta alas para volar. Y qué mejor presentación, buenos días, bonjour.
Buenos días.
Que un poquito de su música, de Pascal in the Desert. Ahora viene la música, esta es para que escuchéis un poquito de lo que hace Pascal. Pascal.
Yes.
Nada, te hemos visto, a saber que veníamos, hemos estado investigando y cotillando por internet y hemos visto un vídeo tuyo cuando eras pequeño y cómo transcurrió tu infancia y cuéntanos un poco cómo transcurrió realmente, porque lo hemos visto en vídeo, pero para que lo escuchen los radio oyentes, internauta, y qué es lo que ocurrió para que naciese sin brazos.
Pues lo que ocurrió es una prescripción medical de una sustancia que se prescribía antes a las mujeres embarazadas en Francia cuando tenían problemas de hormonal, y entonces es una medicina que se llamaba el Distilben y que es una molécula sexual de síntesis que en un principio no estaba hecho para resolver el problema hormonal de la mujer, de las mujeres, sino que curaba el cáncer de próstata. Y se dieron cuenta que eso pues entrenaba una mejor respuesta hormonal para las mujeres embarazadas, pero desgraciadamente entrenaba también todo tipo de malformaciones y complicaciones.
Efectos secundarios, ¿no?
Sí.
¿Y tu infancia cómo fue?
Pues la verdad,
te hemos visto bañándote en una piscina.
Sí, la verdad es que no me quejo. Creo que he tenido una infancia bastante feliz y he tenido la suerte de nacer en un buen sitio y en una buena familia que, sinceramente, no.
Que te ha apoyado y que.
Sí, no tengo recuerdos ningunos traumáticos de mi infancia.
¿Y cómo fue tu formación académica?
Pues me fui a un colegio, primero privado, católico, porque a pesar de ser judío, yo es el único sitio donde me aceptaban, porque con tanta historia de laicidad y todo esto, pues el Estado público me quería poner en un establecimiento especializado, o sea que no tenía derecho a la escuela normal.
Ah, qué fuerte.
Lo que es un poco una contradicción, ¿no? Sí. Pero bueno, pues gracias a Dios, mis padres me pusieron en un colegio privado y he podido tener un desarrollo normal, con gente normal.
Ya. ¿Y luego fuiste a la universidad o
sí, luego, de derecho, ¿no? Luego entré en Derecho en la Universidad de Toulouse. Donde hice hasta la licencia y luego ya como no era lo mío, no me sentía bien en el prefería la música y entonces me he decidido a venir primero en Madrid, y donde trabajé en Ática, en un club así bastante conocido de Madrid, y empecé ahí mi carrera profesional.
Muy bien. ¿Cómo comenzaste a utilizar los pies como las manos? ¿Te enseñó alguien o fue intuitivo?
No, fue totalmente intuitivo. Sí. Nunca me enseñó nadie nada. Fue una cuestión de mimetismo, porque como al principio tú no te das cuenta de que eres diferente y ves la gente alrededor de ti actuar con la mano y haces lo mismo con el pie.
Con el pie, es lo que podía.
O sea, aprendiste solo tú y alguien no te viste ninguna persona que te ayudara un poco en el aprendizaje.
Para nada, salió solo. Incluso mis padres al principio me ponían unos pijamas de estos que estaban cerrados ahí al pie, ¿sabes? Y me veían llorando todo el día y decían, no sabían por qué, porque yo necesitaba el pie para...
Claro, claro.
Y bueno, ya has contestado un poco que sí que has tenido dificultades a la hora de realizar la formación. O sea, de hecho, no te querían coger en el colegio. Me parece muy fuerte.
Sí, pero bueno, eso es
una
anécdota, porque luego al final, pude entrar en una... Solo que la escuela era privada y era católica, pero bueno, no había problema. Y era el mismo curso escolar hasta el bachiller.
Y a la hora de formarte musicalmente tampoco has tenido ningún problema, ¿no?
A la hora de formarme musicalmente he tenido unas preguntas, claro, porque como es una cosa tan técnica y pues primero cuando no sabes cómo se hace y tal, miras en las cabinas cómo hacen los DJs, y tuve que comprarme unos platos y una mesa para ver si yo podía... Normal, para ver si yo podía conseguir más o menos a un buen resultado, y así empecé y vi que no había problema.
Que todo iba bien, sí. Bueno. ¿Ha recibido alguna ayuda por parte del gobierno?
Sí, claro.
Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Francés o español? O...
Francés, sí. Únicamente francés. Aquí en España nunca he pedido nada, porque como trabajaba ya no intentaba yo por mí mismo sacar mis cosas y pensaba que no había... Que no se puede jugar sobre las dos cosas.
Ya. Bueno, ahora Ángel va a continuar con la entrevista.
Bueno, nos has dicho que iniciaste tu carrera musical en Ática.
Sí, me inicié realmente profesionalmente aquí en España y en Ática, sí.
¿Y cómo se te ocurrió la idea de ser DJ?
No, la idea de ser DJ es una atracción sistemática por la música. Y al principio, cuando eres pequeño, pues piensas voy a ser cantante, pero luego cuando cantas y llueve, dices no es eso. Y al final pues me decanté por eso, porque me gustaba mucho ver DJs profesionales y ver lo que hacían, y entendía muy bien lo que pasaba y me atraía mucho.
Porque ¿a qué edad te iniciaste en este mundo de la música?
¿Cómo?
¿A qué edad te iniciaste en el mundo de la música?
Pues realmente a partir de la música
siempre.
Pero a partir de 16 años ya empecé a ir a discotecas y a ver cómo la gente pinchaba. Además, ese era el principio, no había tampoco muchos DJs como hay ahora. Y los que eran buenos se notaba enseguida y se podía, pues, estaba, era impresionante. Era, bueno, era una revolución.
¿Y por qué te afincaste en España?
Pues
en Valencia.
Sí, la verdad es que porque en Francia en los años finales de 80, principios de 90, la cultura musical electrónica era casi inexistente. Y aquí, en Valencia, sobre todo, había mucha cultura ya. Era como una isla que era un sitio muy especial, como había poco, había Ibiza, había Valencia, había Manchester y Londres, y sí, había poco más. Y claro, cuando yo fui por primera vez en Valencia y que vi todo el mogollón que había ahí de DJ, de fiesta, de cultura, dije, pues eso es mi sitio.
Ahí está tu sitio, tu casa.
Muy bien.
Luego las cosas evolucionaron. Ahora hay mucha cultura en todos los países, en todos los sitios.
¿Consideras que es una profesión que está bien remunerada?
Considero que es una profesión que está muy difícil.
Muy difícil, ¿verdad?
Muy, muy difícil porque hay muchos también y que hay pocos elegidos.
Claro.
Claro, hay DJs que sean buenos, pues no hay demasiados, ¿no? O hay muchos, pero como has dicho, Pascal, pues no son demasiados los que son muy buenos, ¿no?
No, que son buenos hay muchos, pero ya. Pero los que consiguen
llegar arriba
por juntar una serie de parámetros es muy muy difícil. Hay que producir, hay que ser buen DJ, no hay
ya.
Hay muchas cosas que entran en cuenta y más hoy en día que hay un mercado mucha, saturado ya.
Mucha competitividad, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ahora vamos a dejar con un poquito de música. Y estaba de que a ti, el rey del glam.
Muchas gracias.
Ahora va a continuar la entrevista, Fe, pero me gustaría hacerte una pregunta previamente, Pascal. Para algo tan sencillo como es comer, ¿cómo te las apañas? Pues para ti es natural, ¿no?
Pues sencillamente con el pie izquierdo también levanto el pie sobre la mesa y como.
Y es todo absolutamente natural ya.
Sí, porque gracias a esto pues tengo flexibilidad y puedo adaptarme más o menos en cualquier sitio.
A cualquier sitio, sí. Vale, muy bien. Sí. Pues como os decía, Fe continuaba nuestra chica boom.
Gracias, Arturo. Hola, Pascal.
Hola.
Yo quería saber si tienes un sello discográfico propio.
Sí, tengo varios, pero hay uno que está en realización ahora, que empieza al final de mes, a sacar la primera referencia, que se llama Bigfoot Records. Uh-huh. Y luego hay otros que están ya en línea, como Incense Records, Psy Love Records. Hay como unos 4, 5, 6 sellos de ya realizados y uno que está a punto de salir a final de mes.
¿Y todo es para música electrónica o...?
Sí, todo es música electrónica, cada uno tiene su, digamos, su, su estilo, su, sí, su, su etiqueta, sí, uno es psytrance, el otro es más deep house, el otro es más electrónica, dependiendo un poco lo que he querido hacer y los artistas también que he podido conocer y editar.
Para las personas que somos neófitas en este mundo de la música, un sello discográfico es como un copyright o una especie de marca con la
sí,
que...
Sí, es una marca, es, con lo, es una marca, es ex, una marca. Exactamente. Es
una como
marca.
Una editorial para en el mundo de los libros,
¿no? No, no es una editorial. La editorial es otra cosa. Hay una distribuidora, hay una editorial, pero sí, es más una marca que otra cosa, un sello discográfico. Sí.
Ya.
Muy bien.
¿Cuáles son tus gustos musicales?
Eso es una cuestión difícil porque me gustan muchas cosas en la música, tanto la música de los 70 como de los 80, un poco menos la de los 90, y luego me vuelve a gustar mucho también lo que hay ahora. Me gusta el funk, me gusta el soul, me gusta el house, me gusta el disco también, me gusta el trance, me gusta el techno, me gusta el reggae. Me gusta el rock.
Y por ejemplo, ¿haces mezclas con música reggae o...?
Sí, soy bastante... Me gusta mezclar muchas cosas distintas cuando es posible, respetando los puentes, un poquito conociendo un poco las influencias musicales y tal, pues hay una serie de puentes que te permite realmente realizar mezclas muy diversas. Yeah. Y no aburrir la gente con
lo mismo,
sí,
siempre.
Sonido, sí. Yeah.
¿Cuál crees que es el futuro de la música electrónica?
El futuro de la música electrónica pienso que es inmenso, porque hoy en día la música está hecha casi todo por ordenador, entonces hay todo el futuro es para la música electrónica o no electrónica, pero la electrónica siempre ahora coge un papel más y más importante a la hora de hacer incluso música rock.
¿Y cómo ves tu futuro profesional?
Pues estoy tranquilo, voy haciendo mis cosas poco a poco, no tengo prisa, aunque ya tengo 48 años, pues me veo con toda la vida por delante. Sí.
Próximamente vas a actuar en un concierto, ¿no? Ahí tenemos, sí. Si quieres, que nos aclaren un poquito aquí. Sí.
Hola, buenos días.
Hola.
Bueno, yo soy DJ Sandy Love.
Hola,
compañera DJ de Pascal. Estamos organizando un evento este sábado en la Sala Arena, en la Sky Room, arriba. Y bueno, pues hacemos los 20 años de la agencia Dancer Agency, donde Pascal es uno de los artistas principales. Y luego, pues como siempre, apoyamos muchas causas. En este caso vamos a apoyar una causa, que es el cáncer. A pesar de que sea fiesta, nosotros intentamos darle un poquito de motivo social para que la gente no solo asocie música y otras cosas que no sean también el poder colaborar con gente para que la música sea un poquito esa llamada de atención para los jóvenes.
Ya.
Y bueno, pues tenemos casi unos 13 DJs. Vamos a pinchar música electrónica de la antigua usanza, desde el deep house hasta el techno. Y puedo nombrar a los artistas, ¿verdad?
Sí, si quieres.
Todos los invitados, sí. Pues son Pascal, como cabeza de cartel, Ben Shift, también un artista de hace más de 20 años en carrera. Casi todos son artistas que llevan muchísimo como productores y como artistas de la época, ¿no? También está DJ Russo, Jim Davis, Santi Avellán, DJ Ciro, Les Gitan, Antonio Carretero, Dani Santa, DJ Al... Luego también habrá un live de Dani H y una DJ y una cantante, Sara, que viene desde Ibiza. Y bueno, pues finalizando estaré yo, DJ Sandy Love, pues animando un poquito la fiesta. Y estáis todos invitados.
Esto es el sábado.
Y el sábado, sí, a partir de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana haremos un catering, haremos la tarta de los 20 años y bueno, y mucha música.
Bueno, muy bien. Pues eso es lo inminente.
Pues muchas gracias por la invitación, ante todo, ¿eh? Bueno, nosotros, desde Radio La Barandilla, ¿no?
Por supuesto, Radio La Barandilla. ¿En dónde estamos emitiendo ahora mismo?
Es un popcar en Radio La Barandilla.
Como dijiste, varios...
Sí, se pueden escuchar en distintos...
En distintas emisoras, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿En cuáles?
En www.hospitaldedialagman y en www.labarandilla.org. Y en Radio Universal Galicia y en Facebook, La Barandilla. O sea que... En varios sitios.
Todos los que estén escuchando y viendo Instagram... que tenemos en directo ahora mismo, pues podrán también escuchar La Barandilla.
Vale,
gracias por invitarnos.
De nada, de nada. Y aparte de eso, Pascal, ¿tienes más proyectos para el futuro?
Sí, claro, proyectos, pues ahora es más o menos pues desarrollar el sello que va a empezar este mes, encontrar artistas buenos, y de hecho pues invito a toda la gente que me escucha, si hay artistas y productores que quieren mandarme a enviar algo a Sandy, lo pueden hacer también, y estudiaremos también, escucharemos todo y contestaremos a todos.
Oh, muy bien. Bueno, Paquita, creo que es tu turno.
Buenos días, Pascal. Buenos días a todos.
Buenos días.
¿Dónde te gustaría actuar, Pascal?
¿Dónde me gustaría actuar? Pues donde hay un sonido tremendo y muchísima gente.
Viva la fiesta, viva la música, ¿no?
¿Qué diferencia hay o cómo caracterizarías la música acid, por ejemplo? ¿Cómo la definirías?
Una música más hedonista que la que antes se solía hacer. Es una música que no tiene mensaje político. Que no entra en esas cosas, que no tiene letras casi, pero que conversa con tu cuerpo, con tus sensaciones y con tu bienestar.
Muy bien.
¿Qué opinas de la juventud que acude a tus conciertos?
Pues eso no lo sé, espero que se lo pasen muy bien y que gracias al sonido de los DJs que están ahí, pues puedan pasar un buen momento y justamente un poco olvidarse del estrés de la semana, de todos los días, y aquí coger energía para poder volver al estrés luego.
La semana siguiente, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Porque ¿cuál es la media de la gente que va a tus conciertos? ¿Va o de, no hay edades?
No, la verdad es que soy muy sorprendido porque he visto delante de mí bailar tantos niños como gente ya de 70, 75 años.
Madre mía.
Sí, sí,
vaya,
sí.
Qué bien, qué bien.
Todos los públicos y todas las edades.
Sí, dependiendo el sitio y el acontecimiento, sí, he visto de todo tipo de edades y de personas.
Muy bien.
Qué divertido.
¿Dónde se hace la mejor música? ¿En Europa?
En Europa es difícil porque hoy en día todo el mundo tiene acceso a la tecnología y a, no como antes, hacía falta millones y millones para tener un estudio y poder hacer música. Ahora con un ordenador, pues entonces hay buena música realmente en todos los sitios. Buenos productores en todos los sitios. Hay que buscar y se encuentra veritables tesoros en cualquier lado.
Rosas.
O sea, ya no es como antes, que era Londres,
la
España.
No, antes
está claro que Londres, Alemania, Estados Unidos han marcado un poco las direcciones, y cada uno pues está inspirado por, se puede, aunque la música venga de cualquier sitio, se puede notar siempre una inspiración ahí a un corriente, lo que sirve además de referencia para luego pues poder programar la música y encontrar los puentes para poder pasar de una cosa a otra sin que el viaje sea cortado.
Sí, porque antes era Reino Unido un poco el que marcaba las pautas,
sí,
¿no?
Sí, 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 pero hoy en día no creo que sea así. Ya todo se ha democratizado mucho la música.
Ya.
Yo te he visto mover con los pies los discos cuando...
Sí. Cuando trabajaba con vinilos.
Sí, y realmente es un don. Tu creatividad es, naciste con ese don, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí, que bueno, no sé si lo es. Yo pienso que sí, que es una cosa que no me pertenece, sí, no es mío.
Bueno. Bueno, pues ahora un poquito de música, y en este caso os dejamos con David Bowie, Space Oddity.
I'm trying to make it hard. road to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition, and may God's love be with you. This is ground control.
Bueno, Fer, continúas tú con la entrevista.
Muchas gracias, Arturo.
Después de esta maravillosa canción de David Bowie, espero que te haya gustado.
Me encanta.
Buenos días, Pascal.
Buenos días.
Mira, quería preguntarte, ¿cómo te sientes después de pinchar en una sesión así que tengas?
Multitudinaria.
Depende de cómo ha salido la sesión.
Depende de cómo ha salido, ¿no?
Si ha salido bien, me siento muy bien. Si ha salido mal, me siento fatal.
Pero normalmente.
Pero procuro de que salga bien y con tantos años de experiencia ya consigo más o menos a equivocarme lo menos posible y hacer un buen trabajo. O sea que normalmente me siento muy bien, me siento relajado, me siento contento y es realmente lo que me gusta, así que me siento muy agradecido también.
¿Sueles trabajar todos los fines de semana o...?
No todos los fines de semana, pero bueno, a veces sí, depende muy, pero muy, bastante a menudo, sí.
Sí.
A veces más de una vez a la semana también.
¿Entre semana también, no?
Sí, depende la...
El acontecimiento.
Sí, depende.
¿De la importancia de los acontecimientos que te...?
No, depende de los momentos, los años. Hay años que hay menos trabajo, hay otros que están bien. Ahora, pues hace ya 2 o 3 años que no va mal la cosa, pero en España hubo un tiempo que era bastante difícil, de 2008.
Sí, con la crisis.
Sí, con la crisis.
¿Y ahora pinchas más en Francia o en España?
Las dos cosas.
Sí, o sea, vienes de Toulouse a...
Sí, voy muy a menudo. Todavía, ahora que estoy viviendo en Francia hace un año y estoy cada mes en España, por lo menos.
Ya.
Muy bien.
Bueno, otra preguntita. ¿Por qué cambias de nombre dependiendo de la música que pinchas?
Bien, es porque he desarrollado siempre pues una música, digamos, dentro de la cultura, lo que estábamos hablando, una cultura occidental en el sentido occidental de la música, es decir, anglosajone o alemana o española o francesa o americana. Pero hay otro tipo de sonido que me está interesando, que me gusta mucho, es la música oriental.
Ajá.
Y cuando estoy tocando un poquito esta corriente, que sea oriental o digamos también hay incluso en España hay mucha cultura de música así de la Edad Media y esas cosas, pues yo cojo claro. Otro nombre.
Bueno, cambiando de tema un poco, ¿qué opinas de la robótica aplicada a la discapacidad? ¿Ves cómo?
Pues es
como un futuro.
Es realmente premesiánico. Es perfecto, es genial.
Es maravilloso, ¿no?
Es maravilloso, sí. Son cosas que no se podía hacer antes y gracias al ordenador, a la informática, a la robótica, ya podemos tener acceso y desarrollar sistemas que pueden ayudar muchísimo a la gente. Ayuda realmente a la humanidad. Eso es una de las cosas que sí que ayuda a la humanidad.
Ajá.
¿Y a ti te pueden ayudar en concreto o...?
Pues si estuviera muy desarrollado en la época que yo lo necesitaba antes de desarrollar mis propios dones, pues sí, me hubiera a lo mejor ayudado, pero
ahora no te hace falta.
No me hace falta. No pienso que... No,
no es necesario, ¿no?
No, para mí no, pero eso no quiere decir que para otros sí.
Claro.
Y por último te iba a preguntar, ¿has sentido y sientes el apoyo de tu familia en el trabajo que realizas?
Ahora sí, pero en un principio no era tan evidente. Mis padres preferían que siga con los estudios de derecho, que me ponga en la carrera musical, que es mucho menos segura y además no estás en el mismo sitio siempre y no tienes una vida muy... muy, digamos, normal, ¿no? Es estar de noche en un sitio, en otro, moverse y mucha inseguridad de trabajo también. Entonces ellos no me apoyaron en el momento que yo he tomado la decisión. Me apoyaron, no me dijeron nada, pero sabía que no les hacía mucha gracia.
Que no les iba a gustar mucho.
¿Y ahora qué dicen?
Y ahora sí.
Ahora lo han aceptado, ¿no?
Ahora está ya más que claro.
Muy bien.
Dices que tienes un don que no te pertenece. Yo creo que también te esfuerzas mucho en trabajar, en...
Sí, me gusta conseguir crear, fijarme objetivos y no bajar la cabeza hasta conseguirlos. Eso es porque soy arriesgado o algo así.
Pues eso es fabuloso.
Pero a veces pues también juega... soy muy testudo.
Testarudo.
No sé cómo se dice.
Testarudo.
Bueno, Francisco, pues continúas tú.
Pues yo, Pascal, quería hacerte unas preguntas. Estás integrado en el Moment Art. ¿Qué implicación tienes?
Perdona, no te...
Estás integrado en el Moment Art.
¿Eso qué es?
Vimos en internet que estabas dentro del Moment Art en Valencia, como una creación artística. Pues no, esto, no, es de, no. Esto es de internet que se han metido.
No lo sé, Wikipedia. La verdad. No lo sé. Si soy yo, a lo mejor que me he olvidado algo. Pero ¿de qué va?
Valencia combina las artes escénicas con personas que tienen discapacidad.
Ah, de acuerdo. No sabía que se llamaba Moment Art.
Ah, sí. Ya.
Pero sí, claro, sí, perdona. Pues me parece fenomenal, me parece genial. Todo lo que es una combinación justamente y lo contrario de un gueto, me parece...
Fantástico.
Es una de las condiciones de que la sociedad también...
Va progresando, ¿eh?
Va progresando por unos y por otros.
Claro. ¿Y qué significó para ti participar en Tienes Talento? Y sí, el hecho en sí de participar en ese programa.
Pues una experiencia muy, muy,
muy gratificante, ¿no?
Muy bonita en el momento, sí, una buena experiencia, bastante especial y simpática, pero tampoco es muy es mi vocación.
Ya. Bueno, ya, bueno.
Es como más una anécdota.
Sí,
¿no?
Es una experiencia, sí, es vale. Una buena oportunidad.
¿Cómo se lleva a recibir un Goya?
Pues después de del documento de Ángel Loza, sí, y con mucha sorpresa participé en la fiesta esta de los Goyas y no me lo creía, la verdad.
Qué maravilla, ¿no? Qué alegría más grande, ¿no?
Muy emocionante.
Muy bien. ¿Y qué opinas de que los famosos DJ ganen tanto dinero?
Me parece que ganan mucho menos que los futbolistas, ¿no?
Ah, eso es segurísimo, eso es seguro.
Pues hay margen todavía.
Ahora seguro que lo hacen, sí. Ojo, madre mía. Hay una diferencia de margen, creo que bastante abismal, ¿no? Porque los futbolistas, madre mía.
¿Qué dirías a una persona que empieza en el mundo de la música? ¿Cómo le motivarías para...?
Pues que hagan lo que ellos piensan que es bueno para ellos, que crean en ellos mismos. Y que no se dejen que no tengan dudas, sobre todo, porque la duda es
lo que hacen, ¿no?
Es el peor enemigo del hombre. Si sin dudas se llega en cualquier sitio.
Claro.
Si una persona empieza con la música electrónica, ¿qué haría falta? ¿Unos platos de disco, una mesa de mezclas, un ordenador?
Un ordenador hoy en día.
Un ordenador.
Con el portátil vale solo,
sí,
¿no?
Sí, sí, ¿no?
Sí, sí, para empezar y para poder desarrollar tu propio sonido y pues luego pues siempre estás a tiempo de ampliar, pero primero un ordenador.
Sí, sí.
Bueno, pues Pascal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que el sábado el concierto se llene, pues que seguramente gracias. Que se va a llenar. Ya sabéis, el 20 aniversario de Dancer Agency. Y voy a ir todos para allá, en la Sala Arena, en la calle Princesa número 1, en el Metro Plaza de España. Y como os digo, pues muchísimas gracias, Pascal, por estar aquí.
A vosotros, un placer.
Y vamos a dejar a nuestros radioyentes con otro tema tuyo, que creo que fue en Benidorm, cuando actuaste en Benidorm, puede ser Benicàssim.
Okay. En castellano.
Muy bien, sí.
Y la semana que viene, más.